7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 20 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Mañana a la 1 de la tarde se firmará el acuerdo que permitirá ampliar la flexibilidad en la mayor factoría de Euskadi. En Mercedes, sindicatos y dirección cerraron, como saben, un preacuerdo la pasada semana, una respuesta para la caída de pedidos. Además de las 18 jornadas de trabajo que pueden suspenderse a cargo del convenio, habrá otros 15 días laborables susceptibles de ampliarse. Y cada una de las jornadas suspendidas correrán a partes iguales a cargo de la empresa y del trabajador. En paralelo, la dirección prepara además para el martes de la próxima semana un gran acto inaugural de las obras de ampliación de su fábrica de Jundiz. Unos trabajos que, por otra parte, comenzaron el pasado año. En cualquier caso, el día 26 habrá un acto simbólico de este arranque de las obras al que acudirá el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. El Ayuntamiento de Iruña de Oca esperará que se conforme el gobierno resultante de las próximas elecciones vascas para comenzar a diseñar políticas de vivienda de manera conjunta que permitan desarrollar el incremento residencial que recoge el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que ha aprobado la Diputación Alavesa. Este plan prevé un incremento de la oferta residencial de 786 viviendas para todo el municipio, de las que 685 se construirían en Nanclares de la Oca. Michel Montes es su alcalde.
En Nanclares de la Oca se propone tanto acabar con la urbanización del centro del pueblo, la avenida central. Existen todavía parcelas sin urbanizar, dos parcelas bastante amplias donde se podría construir vivienda social, vivienda en alquiler, vivienda tasada y vivienda libre.
En la capital alavesa, el ayuntamiento estudia realizar cambios en los carriles exclusivos del BEI. Para ser exactos, estudia que los taxis puedan circular en 5 tramos, 2 en la calle Madrid, 2 en Jacinto Benavente y también en la calle Francisco Leandro de Viana para acceder a Beato. Se estudia porque la implantación de estos cambios dependerá de si afectan o no a la circulación del bus eléctrico inteligente. Iñaki Gurtubay, concejal de tráfico.
Tenemos que garantizar que Tuvisa no vea una afección que afecte de forma relevante, de forma apreciable al funcionamiento del BEI.
En deportes hablamos de Baskonia con Richie Guerra, que está ya en Lituania, donde el Baskonia visita mañana al Zalgiris en el segundo partido de Euroliga de la semana para los alaveses. Además, en el Deportivo Alavés hoy ha hablado Ander Guevara, quien ha subrayado que ha encontrado en el club más de lo que esperaba al principio. Dice que está compitiendo a buen nivel y que se siente feliz. Sobre grafitis hablamos además en Plaza Ara sobre los contratos para eliminarlos en la capital alavesa. Lo hacemos con Iker Rioja, periodista y experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de 2 libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal y El padrino, anatomía del caso de Miguel. 7:34, tenemos 16 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. La Diputación Alavesa ha aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Iruña de Oca, en el que se planifica la construcción de 786 nuevas viviendas y la ampliación de los polígonos industriales de Los Llanos y Subillavide. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, va, y un Plan General de Ordenación Urbana que afirma el alcalde de Iruña de Oca, Michel Montes, viene a activar 3 ejes de trabajo fundamentales.
El primero y fundamental es la creación de nuevas viviendas para nuestros jóvenes. Segundo sería la creación de núcleos, cerrar y acabar con todas las parcelas que llevan muchísimos años sin poder urbanizar. Y uno de los más importantes, que es la creación de nuevo suelo industrial.
En lo que al suelo industrial se refiere, se ampliarán los polígonos de Los Llanos y Subillavide. y en viviendas se construirán 786 en todo el municipio.
El que conozca Nanclares sabe que en la avenida central existen todavía parcelas sin urbanizar y yo creo que eso serían dos parcelas bastante amplias. Y luego la gran compra que se hizo por parte del ayuntamiento, que de 18.000 metros cuadrados más los que se tenían detrás del centro educativo José Miguel de Barán de Arán, que ahí sí que entrarían casi 200 viviendas.
Casi 800 viviendas para el que el alcalde de la localidad, eso sí, no pone fecha.
La fecha es lo antes posible. El gobierno vasco está en un proceso electoral, hay que esperar a que acabe ese proceso electoral, reunirse con el Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco e iniciar los trámites para la cesión o la urbanización de esas parcelas para poder construir viviendas.
En concreto se construirán 685 viviendas en Nanclares de la Oca y el resto en actuaciones de menor envergadura en Montevite, Ollabarre, Tres Puentes y Villodas.
Hay fecha y hora para hacer firme el preacuerdo firmado entre la dirección de Mercedes y los sindicatos ELA, LAB, Comisiones Obreras, ESK y Ekinza. Será firme desde mañana cuando a la una de la tarde se rubrique el acuerdo definitivo que recoge 100 nuevos contratos indefinidos y que amplía la bolsa de flexibilidad en otros 15 días laborables. Se establece además que cada una de las jornadas suspendidas, más allá de las 18 que estipula el convenio, correrán a partes iguales a cargo de la empresa y del trabajador. Del ámbito laboral les contamos además que para los días 2 y 4 de abril los sindicatos ELA, LAB y Comisiones han convocado jornadas de huelga en el ocio educativo del territorio. En este sector se incluyen servicios municipales subcontratados como ludotecas, parqueches, bibliotecas, museos, oficinas de turismo, el Valle Salado de Salinas de Añana y la Catedral Santa María de Gasteiz, entre otros.
El sector del ocio educativo y animación sociocultural de Álava parará los días 2 y 4 de abril en sendas jornadas de huelga y lo harán para mostrar su disconformidad con las propuestas de la patronal para un nuevo convenio que llevan negociando desde el verano pasado. Imanol González, ELA.
Nuestras propuestas para ellos eran inasumibles y sus propuestas hacia nosotros siempre se quedaban cortas. Las mayores problemáticas venían en que los salarios tenían que estar siempre vinculados al IPC como mínimo y que además la jornada en el sector era muy amplia, ya que más del 90% de las personas trabajadoras en el sector no tienen una jornada completa.
Durante los últimos meses han realizado varias movilizaciones y finalmente han recurrido a dos días de huelga que avisan no serán las únicas si la situación sigue así.
Por supuesto que esto solo es el inicio y si el día de mañana no llegamos a ningún tipo de acuerdo, pondremos sobre la mesa más días de huelga, eso seguro.
En este sector se encuentran servicios municipales subcontratados tan diversos como las ludotecas, las bibliotecas, los museos, la oficina de turismo, actividades de Salinas de Añana, los centros de interpretación, la Catedral de Santa María o algunos comedores escolares, entre otros. En total, 500 trabajadores y trabajadoras están llamadas a la huelga.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Hasta en 5 tramos del trazado del BEI podría permitirse que los taxis circulen por los carriles exclusivos del autobús inteligente. Es una posibilidad que estudia el Ayuntamiento de Gasteiz y que podría realizarse si estos cambios no afectan de manera significativa a la circulación del BEI. Silvia Núñez.
Tuvisa y Tráfico están estudiando el acceso de los taxis en 5 tramos del BEI, 2 zonas de la calle Madrid en ambas direcciones, 2 tramos de Jacinto Benavente y también la calle Francisco Leandro de Viana para entrar a Beato. Está en fase de estudio y solo se incorporarán los cambios en el caso de que no afecte de manera notable a la circulación del BEI. Así lo ha confirmado Iñaki Gurtubay.
Sería teóricamente factible la posibilidad de permitir a los taxistas utilizar la vía del BEI, pero tenemos que garantizar que Tuvisa no vea una afección que afecte de forma relevante o de forma apreciable al funcionamiento del BEI.
Estudiar esta posibilidad era algo que no defendió el PNV en la legislatura anterior, un cambio de estrategia que el Partido Popular ha afeado. Entiende el concejal Alfredo Iturricha, que responde a dicho a una ocurrencia de la alcaldesa.
La alcaldesa patinó, habló de lo que no sabía y propuso cosas fruto de la ocurrencia y usted pues lleva ya lo que llevamos de legislatura pues estudiando. Si se hace algo para salvarle la cara...
Para permitir la incorporación de los taxis a los carriles del BEI haría falta realizar inversiones para cambiar los semáforos, un incremento del presupuesto que aplicarán, a juicio del PP, solo para lavar la cara de la alcaldesa Maider Etxebarria.
Vitoria tendrá que analizar si una scooter eléctrica es empleada por personas con movilidad reducida. Como saben, se ha prohibido el acceso a patinetes eléctricos, monociclos o cualquier otro dispositivo de movilidad personal eléctrico a los autobuses de Tuvisa, con excepción de los vehículos de personas con movilidad reducida. La cuestión es que, en paralelo, hay una orden del pasado viernes que establece la prohibición de acceder a la flota de Tuvisa con scooters eléctricas. Y aquí está el debate. ¿Quién emplea este tipo de dispositivos de movilidad?
La prohibición aprobada establece que no se podrá entrar a los autobuses con patinetes eléctricos, así como monociclos o cualquier otro dispositivo de movilidad personal eléctricos o dotado de baterías, con excepción de los vehículos de personas con movilidad reducida. Y aquí el dilema, ¿es una scooter un vehículo de personas con movilidad reducida? Es un dilema, una pregunta que se plantea Tuvisa, que tendrá que analizar el encaje de estos vehículos en la normativa existente y ver hasta qué punto su presencia en los autobuses es compatible con carritos de bebé y sillas de ruedas convencionales. Y es que, en este sentido, apuntan fuentes consistoriales, entender que los scooters pueden entrar en el bus obligaría a marcar además una prioridad diferente a la actual. Un dilema que hoy ha sido protagonista en comisión, donde EH Bildu ha mostrado su preocupación por la orden del viernes pasado que prohíbe, al menos de momento, acceder a los autobuses con scooters eléctricas, mientras que el presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, decía desconocer dicha orden. Unai Fernández de Betoño, EH Bildu, ea Iñaki Gurtubay.
Dira irisgarritasun arazoak dauzkaten personak, mugitzeko arazoak dauzkatenak. Ez dituzte eskuter horiek kapritxos erabiltzen.
Guk horiz genuen debekatu, nidak idenez. Orduan galetuko enpresan gerentziaria ber zer gertatu den, zergaitik egin dugu debeku hori, segure hori ez da guk erabaki genuena.
Una situación que, como decimos, Tuvisa tendrá que analizar.
Entre tanto, en Agurain, el ayuntamiento ha presentado alegaciones contra la planta fotovoltaica de Ubalza. Piden que las placas se alejen de los núcleos poblacionales de Eguileor y Alaitza y que se excluyan del proyecto también 15 hectáreas de terreno agrícola de alto valor estratégico. Amets Gil de Paules, Arratsaldeon.
Arratsaldeon danori. En el proyecto del parque fotovoltaico de Ubalza, tres de las parcelas proyectadas se encuentran a menos de 400 metros de Eguileor y una cuarta se encuentra a menos de 250 metros de Alaitza. Además, de las 54 hectáreas proyectadas, 15 de ellas están clasificadas como zona agroganadera de alto valor estratégico. Es por ello que el Ayuntamiento de Agurain ha presentado alegaciones al proyecto, basándose en el Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables. En cuanto a la cercanía, Raúl López de Uralde, alcalde de Agurain.
Según la aprobación inicial del PTS, que no pueden estar instalaciones a menos de 500 metros de una zona urbana, y lo están a 400 y la Alaitza a 250 y 300 metros.
Las 15 hectáreas de alto valor estratégico proyectadas en el plan están en uso por agricultores y, en caso de llevarse a cabo el proyecto según lo planteado, podría tener consecuencias en la economía local.
Que gran parte de esas tierras son tierras que ahora mismo que los usan agricultores. Entonces, automáticamente ese terreno se quedaría ya sin poder sembrar nada. Y visto cómo está el sector primario por esta zona, pues creemos que puede perjudicar mucho a parte de la economía de ese sector en la zona.
El ayuntamiento había tenido reuniones previamente con la empresa promotora para trasladarle estas afecciones y la empresa se habría comprometido a buscar nuevas zonas, pero...
Para nosotros, en la última reunión que hicimos con la empresa, pues lo que nos trasladaron era que sí que estaban buscando otros terrenos, pero no sé si no los han encontrado o no han buscado lo suficiente, porque al final el proyecto que han presentado es este.
El alcalde también ha remarcado que este proyecto es un proyecto de gran envergadura que tendrá un gran impacto visual en la zona.
Por su parte, UAGA denuncia que prosiguen las prácticas cuestionables por parte de la empresa Solaria para hacerse con terrenos para poder desarrollar sus proyectos fotovoltaicos. De hecho, hoy los tractores han ido hasta la sede que Solaria tiene en Miñano, en una movilización convocada por UAGA, Ataka, Bione Kasaritza y Araba Bizirik. Nerea García.
Una veintena de tractores se han concentrado frente a la sede del Gobierno Vasco en Lakua y posteriormente se han dirigido al Parque Tecnológico de Miñano, donde se ubica la sede de Solaria. Uaga, Ataka, Bionekazaritza y Araba Bizirik se han unido para denunciar, por un lado, las presiones que están sufriendo los y las agricultoras y, por otro lado, la inactividad de las instituciones. Concretamente, la diputada de Agricultura, Amaya Barredo, quien hace un mes afirmaba que existía una presión contra la que había que actuar. Escuchamos a Gorka Barredo, de la ejecutiva de UAGA.
De momento no hemos visto ningún resultado en cuanto a las presiones de Solaria, porque siguen presionando, siguen tocando puertas. Estamos ya muy hartos y hartas de que sigan esta dinámica y que no se haga nada desde las instituciones. Sí, en este último mes ha habido presiones también, se toca puertas.
Así las cosas, todos los movimientos han asegurado que si no se actúa, las movilizaciones se intensificarán.
Mientras no cambie este mal llamado progreso, seguiremos movilizándonos hasta conseguir que esto cambie. Queremos seguir viviendo en nuestros pueblos y trabajando en nuestra tierra, produciendo alimentos saludables para la sociedad. Seguiremos luchando contra estos megaproyectos por cada terrón puñado de tierra de nuestro territorio.
Mañana, jueves, los tractores volverán al Palacio Europa aprovechando el cierre de la conferencia sobre agricultura familiar, a la cual asistirá el ministro de Agricultura, Luis Planas. Ataka y Uaga se concentrarán frente al Palacio de 11 de la mañana a 3 del mediodía. People talking without speaking, people hearing without listening. Plazara. People writing songs. Iker Rioja. That voices never share.
La actual alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha dado máxima prioridad a la caza del grafitero en la ciudad. No es algo nuevo, también lo hizo Gorka Urtaran. Más allá del debate sobre los murales o sobre el arte urbano, el objetivo de acabar con las pintadas vandálicas parece loable. Sin embargo, conviene mirar también la letra pequeña de los contratos que están detrás de esta campaña. Vayamos a 2020. En el confinamiento, el alcalde Urtaran denunció en Twitter unas pintadas en la casa de la dehesa de Olarizu. Una cuenta, llamada Orión Analista, se ofreció para analizar desde el punto de vista grafológico las pintadas y poder localizar así a los responsables. A los pocos meses, una empresaria catalana recibió un contrato directo para hacer esa labor. Después, solo después, creó una empresa llamada Orión Analistas, que volvió a ser contratada otras dos veces de modo directo en el Ayuntamiento de Vitoria. En 2022, el ayuntamiento sacó a concurso la campaña contra los grafitis. Eran dos lotes diferentes. Uno era para hacer lo que hacía Orión Analistas, es decir, análisis grafológicos. La oficina virtual del graffiti se llama. No se presentó nadie más que la empresaria catalana y se llevó el contrato, 120.000 euros. El segundo lote era para limpiar las pintadas, 30.000 euros. Se pedían 2 años de experiencia, pero no se presentó nadie. Entre medias, apareció un emprendedor que dice que llamó al ayuntamiento y que se ofreció a limpiar las pintadas. Cuenta que le garantizaron que le iban a dar el contrato y entonces, solo entonces, montó la empresa. Se llama Solutigraf. No tenía ni trabajadores ni experiencia, pero recibió 15.000 euros del ayuntamiento en verano y a finales de año recibió otros 15.000. En total, los mismos 30.000 euros que decíamos antes. Ahora toca sacar otra vez el concurso, porque con ese dinero solamente se ha limpiado y un poco el barrio de Ariznabarra. Hacerlo en toda la ciudad puede ser bastante costoso. ¿Volverá el ayuntamiento a contratar a las mismas empresas?
...21 de abril, elecciones al Parlamento Vasco.
Soy Julen y quiero votar por correo.
Tienes 3 maneras de solicitar el voto por correo. 1, mediante el impreso disponible en la web de correos. Para esto es necesario que tengas un certificado digital válido. 2, mediante el impreso en papel que tienen en todas las oficinas de correos, que una vez rellenado y firmado, lo tendrás que entregar personalmente. 3, a través de la página web del Instituto Nacional de Estadística o en la web del Gobierno Vasco. Tendrás un impreso disponible que tendrás que rellenar online, imprimirlo y firmarlo a mano para luego llevarlo a la oficina de correos.
¿Hasta cuándo puedo solicitarlo y cuándo recibiré la documentación para poder votar?
Hasta el 11 de abril, y la documentación la recibirás del 1 al 14 de abril.
¿Cómo tengo que enviarla?
tienes que acudir personalmente a una oficina de correos y enviarla por correo certificado. El último día es el 17 de abril.
Más información en el 012 y en la página web euskadi.eus. Gobierno Vasco.
Adierazpen honekin hauek segurtatzen dizkizugu.
Gertuko harremana eta beste aldean beti pertsona bat izatea.
Eta portaera etikoa, hori bermatuko duen zigiluarekin.
Segurtatuta izan nahi duzuna segurtatzen dizugu guk. Lagunaro aseguruak eta Laboral Kutxa. Bada beste modu bat. Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Banca Seguros SLU da.
Esto es Araba Gaur. Con Marina de Vicente.
En estos momentos, en el callejero de Gasteiz, 305 calles llevan nombre de hombre y 54 de mujer. La Plataforma Social por la Paridad en el Callejero propone la ruta de los jardines de las mujeres, en la que 14 de estos espacios lleven nombre de mujeres alavesas y vascas que sean referente para las nuevas generaciones. También reclaman, Edurne Trascastro, que la Plaza de la Memoria se destine a las mujeres y niñas sobrevivientes y víctimas de la violencia machista.
La Plataforma Social por la Paridad en el Callejero quiere trabajar en coordinación con el Ayuntamiento de Gasteiz para conseguir que la igualdad llegue a las calles de Vitoria. Plantean que 14 jardines, parques o elementos naturales lleven nombre de mujeres. Una intervención realizada con coherencia. Marta Fernández de Retana, portavoz.
En el barrio de los Pintores no hay ni una sola mujer homenajeada. Proponemos que homenajear a dos mujeres pintoras. A Paz Díaz de Espada, que es una acuarelista vitoriana, y a Menchugal, irundarra.
Otro ejemplo, que los jardines de la calle Los Herrán, donde hay varios centros educativos, lleven el nombre de la maestra Benita Asas Manterola, o que el jardín público de Elvira Zulueta lleve el nombre de Esperanza Molina, doctora en filosofía y letras y antropóloga colaboradora durante muchos años de Radio Vitoria. Así, hasta 14 emplazamientos. Además, la plataforma reivindica un lugar de memoria para mujeres y niñas sobrevivientes y víctimas del terrorismo machista.
Y precisamente ahora, en la Plaza de la Memoria, que queremos que se dedique a la memoria de las mujeres supervivientes y víctimas, acoge una exposición de distintos actos terroristas a lo largo del mundo. Pero no hay ninguna mención al terrorismo machista.
Ruta de los jardines de la memoria para dar pasos hacia la igualdad, rescatar del olvido a las mujeres alavesas y vascas y ofrecer referentes. Otra propuesta es que la estación de tren de Vitoria lleve el nombre de Micaela Portilla. Daba clases en Madrid y ella misma decía que la estación de tren era su oficina.
En las Juntas Generales de Álava, los partidos que sustentan al gobierno foral, PSE y PNV, han apoyado una iniciativa del PP para que la Diputación abra antes de que acabe el año un punto de atención al emprendedor para facilitar la creación de nuevas empresas. Unai Ugarte.
Un nuevo recurso dirigido a los nuevos emprendedores que se pondrá en marcha antes de que finalice este año y que tendrá un local, un espacio físico, pero también ofrecerá un servicio electrónico o telemático. La propuesta inicial es del grupo juntero del PP, que busca apoyar el talento de los jóvenes emprendedores en el territorio. Miguel Garnica, juntero del Partido Popular.
Habilitar un documento electrónico para realizar todos los trámites necesarios para poner en marcha una nueva empresa a través de una única plataforma electrónica. Es importante ponerlo en marcha cuanto antes. Y también se va a implantar un espacio físico destinado a facilitar la creación de empresas y su desarrollo.
Una iniciativa que han acordado con el grupo Jeltzale y Socialista. El Carrequín Araba y Euskal Herria Bildu se han abstenido porque consideran que se queda corta y que es poco ambiciosa. Gorka Ortiz de Guinea, juntero de la coalición soberanista, y David Rodríguez del Carrequín.
Desde H. Bildu creemos que hay que estar en todo ese proceso de acompañamiento, hay que implicarse, hay que regular, hay que dar ayudas, pero en todo el proceso, no únicamente en esa primera fase que la que se ha apuntado en esta moción, que es, por cierto, la más sencilla.
Hay 92 en Euskadi y solamente uno en Araba, porque si solamente ponemos en marcha uno, entendemos que será en Vitoria-Gasteiz y volveremos al desequilibrio territorial de siempre, ¿no?
El nuevo punto de atención al emprendedor, o PAE, deberá ponerse en marcha antes del 31 de diciembre.
Sucesos: 34.000 euros ocultos en una caja de zapatos en un maletero. Es lo que encontró la Ertzaintza en un control de tráfico realizado en la madrugada de este miércoles en la A1 en Zigoitia. Cuando pararon a este conductor de 32 años, descubrieron que pesaba sobre él una orden de búsqueda por blanqueo de capitales.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Mañana Baskonia juega su segundo partido de Euroliga de la semana. Zalgiris Baskonia a las 7 de la tarde. Richi Guerra, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Cómo afronta el equipo este encuentro después de la derrota ante Partizan?
Bueno, pues con la idea de rectificarla, ¿no? Y de conseguir una victoria en esta jornada hoy de entreguerras, ¿no? Valga la expresión, después de esa derrota ajustada en Belgrado ante Partizan, pensando ya en esto de mañana en Kaunas, que va a ser otra batalla deportiva de muchísima exigencia, ¿no? Baskonia ha perdido terreno tras esa derrota de ayer, pero tiene ese colchón que se ha ganado por méritos propios para no ir tan forzado en este rush final de la fase regular de la Euroliga, y mañana ante Zalgiris pues tiene otra posibilidad de sellar de forma virtual ese play-in y a la vez eliminar a un rival de esa pelea. A esta hora seguimos pendientes sobre todo de Tadas Ekerskis, que ayer salió algo tocado de su pierna izquierda. Veremos cómo evoluciona en las próximas horas, pero de momento es duda el lituano, aunque seguro que estando tan cerquita de casa pues no va a querer perderse ese partido, que arranca mañana a las 7 de la tarde con el equipo ya desde hace unas horas descansando en su hotel de concentración en Kaunas.
Richi Guerra, eskerrik asko.
Quiero arte.
Y en fútbol, hoy ha hablado el jugador del Deportivo Alavés, Ander Guevara, quien reconocía que se ha encontrado en el equipo más de lo que esperaba en un principio. Dice que está disfrutando mucho, compitiendo y a un nivel bastante bueno, lo que hace que esté muy feliz en un equipo que está, subraya, en una buena posición. Cuestionado sobre la situación contractual de su entrenador, Luis García Plaza, que acaba contrato y todavía no se sabe nada de su renovación, dice que no tiene mucho que decir, pero que
yo te puedo hablar un poco de las sensaciones de dentro, ¿no? El grupo pues obviamente está muy contento con él, me parece que ahora mismo es el entrenador ideal que podemos tener, y a partir de él pues entiendo que es cosa de dos partes, ¿no? Tanto suya como del club. Entonces, bueno, solamente creo que desde aquí esperamos que todo se solucione sin mayor ruido que nos pueda afectar a nadie, y bueno, pues ojalá pueda seguir con nosotros.
Adierazpen honekin hauek segurtatzen dizkizugu.
Gertuko harremana eta beste aldean beti pertsona bat izatea.
Eta portaera etikoa, hori bermatuko duen zigiluarekin.
Segurtatuta izan nahi duzuna segurtatzen dizugu guk. Lagunaro aseguruak eta Laboral Kutxa. Bada beste modu bat. Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Banca Seguros SLU da.
He sido ya a Surmendi esta mañana, ha estado aquí en este estudio de Radio Vitoria para presentar En Calma, una de las 8 canciones que integran De Amar y Desandar. Es el segundo álbum de la compositora, cantante, pianista y guitarrista de Aramayo y sale a la venta este viernes. Vuelve con canciones en castellano y euskera que hablan de amor, de crecimiento personal y de los recuerdos generados en el camino.
Habla de una etapa concreta de mi vida, de estos dos últimos años, en los que, bueno, yo he vivido como un florecer desde la fragilidad, que lo relato a través de recuerdos, del desandar. Y el amar viene de toda la gente a la que yo amo y me ha hecho crecer. Pues siempre me rodea de buena gente y es un poco como una carta de agradecimiento a ellos.
Sus 8 nuevas canciones son piezas sencillas, sin artificios.
Lo que sí que he intentado ha sido que todas ellas sean muy puras musicalmente, sin mucho maquillaje, para que el mensaje de las canciones, de la música y de las letras vaya directamente al oyente.
Y volver y escuchar.
En abril comenzará la gira de presentación de este trabajo. Recalará en Gasteiz, en la sala Jimmy Jazz, el 11 de mayo. Con Idoia acabamos. Nosotras volvemos mañana con más, con cambios en el horario. Les esperamos, si quieren, a las 6 de la tarde. Bihar arte, zaindu.
¿Sabes dónde puedo encontrar el sentido de la vida? Creo que hemos empezado a divagar. Se trate de buscar la respuesta en otra parte.